Queridos amigos laurentinos, ¿cómo están? Les saludo muy calurosamente. Estamos contentos de tener un episodio más de esta serie sobre la vida y proyectos de mi querido maestro Lorenzo Peña. En el episodio de hoy vamos a hacer una revisión muy breve, como no puede ser de otra manera, de su tesis de doctorado en Lieja, que fue presentada en el año 79, más exactamente en el mes de julio, que es su primera tesis doctoral. Recordemos que también tiene su tesis de doctorado en jurisprudencia, y eso será para el final de esta serie. Entonces, vamos a conversar sobre el contenido de esta tesis, que tiene más de 1000 páginas. Tiene tres libros. En el primero, se presenta su sistema de lógica, que tiene la parte de lógica sentencial, la cuantificacional, y culmina con teoría de conjuntos. En el libro 2 se hace un análisis sintáctico y semántico, por lo menos ese es el propósito de este libro 2. Y en tercer lugar, se hace una revisión básicamente de problemas de metafísica, teoría del conocimiento y filosofía del lenguaje, tratando de solucionar varios problemas en estas tres disciplinas y que, por supuesto, tiene como base su sistema de lógica contradictorial. Entonces, ese es el contenido de lo que esperamos cubrir en esta decimoprimera entrevista. Bienvenidos y muchas gracias a ti, querido Lorenzo, por tu tiempo. Empecemos una primera pregunta. Sabemos que tu sistema de lógica, por una parte, es multivalente, en realidad infinivalente, y eso te permite admitirla o aceptar la contradicción, y por lo tanto se inscribe dentro de la familia de sistemas que se los conoce con el nombre de lógica paraconsistente. Ahora, es un poco extraño que no aparece tan a menudo esta etiqueta de paraconsistente en tu tesis, o tal vez recibo la impresión de que fueron añadidos de última hora o secundarios. Tú entraste seguramente en contacto con otros lógicos que cultivaban la lógica paraconsistente. No sé si nos puedes contar si conocías algunos de ellos y cuán próximo o cercano te sentías tú con respecto a esos otros lógicos paraconsistentes y cuál era tu grado de simpatía con ellos.
Bueno, pues quien me puso en contacto, yo no sabía siquiera que existieran otros lógicos paraconsistentes. En realidad, hasta donde yo recuerdo, el vocablo que fue acuñado por el filósofo peruano Francisco Miró Quesada Cantuarias empezó a circular justo por entonces, cuando yo ya había empezado y avanzado en la redacción de mi tesis. Y quien me puso en contacto por correspondencia fue mi director, Paul Gauchet, porque Paul Gauchet, además de ser catedrático de filosofía y lógica en Lieja, era, no sé si presidente, vicepresidente o exactamente qué, en un organismo belga que se llama Centre National de Recherche de Logique, Centro Nacional de Investigaciones Lógicas. Y naturalmente, dada la situación geográfica y política de Bélgica, estaba muy en el centro de una red amplísima, de manera que no porque él directamente tuviera vinculación alguna, pero a él llegaban conexiones, referencias de todo lo que se hacía de lógica en el mundo. Y entonces él me dio tres pautas, tres claves, tres contactos con individuos que trabajaban también en lógicas que admitían la contradicción, no la afirmaban, pero sí la admitían, es decir, no consideran la lógica de la consistencia es una lógica en la cual no vale el principio que se ha llamado de Scotto, que yo he llamado de cornubia, bueno, de un lógico, ya no se sabe bien quién. Se ha atribuido a Juan, a Duns de Scoto, a Juan de Cornubia, del cual no se sabe nada. Por eso yo he preferido llamarlo principio de Cornubia, que dice que del par de premisas P por un lado, no P por el otro, se concluye Q. Es decir, que del par de premisas la puerta está abierta, la puerta no está abierta, se deduce que la Tierra desaparecerá dentro de una hora. O cualquier otra cosa que se nos ocurra. Bueno, entonces una lógica paraconsistente es una lógica en la cual eso no es así, esa regla de inferencia no vale. Entonces él me dio referencias a tres lógicos, a cuatro mejor dicho, que eran en Polonia. Él ya me había hablado de esos viejos trabajos de Daszkowski, de los años 40, que ya mencioné anteriormente. Bueno, pues digamos, discípulos de Jaskowski eran dos lógicos polacos, Kotas y Dubikaitis. Incluso tengo el vago recuerdo de que uno de los dos visitó Lieja. Hubo, durante mis 4 años de estancia allí, hubo una serie de visitas de personajes célebres o menos célebres, como Umberto Eco, por ejemplo, bueno, y varios lógicos, filósofos del lenguaje. Creo que uno de esos lógicos polacos visitó. Y yo me carteé con ellos. Eso seguía en la línea de Jaskowski, la lógica discursiva. El intercambio con ellos fue de pura forma. Ellos manejaban mal el inglés, yo tampoco lo manejaba muy bien. Y lo que yo hacía estaba tan alejadísimo de lo que ellos consideraban siquiera concebible o merecedor de, a pesar de que su lógica era discursiva, su capacidad discursiva era limitada y no parecían muy dispuestos a discutir algo que les resultaba totalmente ajeno. Y yo, por otro lado, no tenía mucho interés en la lógica discursiva. De manera que tuve esa relación. Creo que las cartas, o por lo menos las que ellos enviaron, las tengo arriba en el desván, en alguna carpeta de correspondencia vieja, si es que no sean, si es que se conservan después de 40 y varios años. Bueno, ¿cuándo fue ese contacto? No lo sé, como muy pronto, a mediados finales del 77, como muy pronto. Pero a mediados del 77 yo no había escrito mi obra. Vamos, había escrito muchas, muchas partes. Como te he dicho, yo trabajaba mucho con fichas y esas fichas luego se barajaron, se ensamblaron y escribí las articulaciones, como las neuronas del cerebro y las sinapsis que tienen que unirlas. Bueno, pues, pero yo tenía, ahora, a la altura de la primavera de 1977, en que hacía ya un año y medio que yo había empezado un año y cuarto, un año y medio, no sé aproximadamente, que yo había empezado a elaborar mi sistema de lógica, que empecé a hacerlo cuando tuve esos instrumentos a los que ya me he referido, que eran primero la creencia en verdades contradictorias, que me venía de Hegel, los instrumentos técnicos, lógico-técnicos, que me proporcionó la lectura de la obra de Rescher, y finalmente la idea del gradualismo, que me vino por Jade, a lo cual se agrega la lógica modal que introdujo ese paso de lógica escalar a lógica tensorial. Bueno, pues a la altura de abril, mayo, junio de 1977, me faltaba por demostrar una serie de teoremas y por articular mejor los postulados, los axiomas. Pero vamos, la lógica estaba hecha. Aunque yo sostendré la tesis 2 años después, largos, pero en realidad el núcleo lógico estaba hecho. Y si yo hubiera sido más razonable, más prudente, con eso me hubiera puesto a escribir eso y eso hubiera bastado como tesis doctoral. No necesitaba todo ese ulterior desarrollo. Simplemente propongo un sistema de lógica contradictorial y me pongo a trabajar duro en ello y en unos pocos meses yo lo hubiera terminado. Entonces, claro, cuando entro en contacto con estos lógicos polacos, pues no me aportaron nada. Y luego entré en contacto con Da Costa, con quien entablé una amistad y una simpatía mutua. La relación fue mucho más fructífera. Él al principio me escribía en inglés, yo le pedí que lo hiciera en portugués, me parecía, no sé, hacer teatro, que tuviéramos que hablarnos con dos idiomas tan parecidos y que tuviéramos que acudir al inglés. Yo le escribía en español, me contestaba en que él manejaba muy bien el español. Me contestaba en portugués y él discutió muchísimo, fue muy, muy, muy crítico, porque la idea esencial de Da Costa no es que la realidad pueda ser contradictoria. Da Costa es un matemático, creo que vive afortunadamente todavía. No es un matemático, no es un lógico ni filósofo, vamos, es un lógico, pero no un lógico filosófico, es un lógico matemático, o un matemático que desarrolla un sistema de lógica, muchos, porque ha elaborado cadenas, varias cadenas de infinitos sistemas de lógica. Si él tiene una cierta idea filosófica, una cierta concepción filosófica, que le transmitió un tío, creo, suyo, me lo contó una vez, de orientación kantiana, idealista, vagamente kantiana, es decir, no es que sea seguidor de Kant, relativista también, nuestro conocimiento no refleja la realidad es incognoscible, eso es metafísica, nuestro conocimiento se elabora, no, nosotros lo producimos y el único criterio que tenemos es pragmático, que funcione. De manera que la palabra verdad, tal como la entendemos los filósofos realistas, para él no tenía mucho sentido. Y por eso digo que es kantiano, pero también relativista, porque lo que puede funcionar en una etapa, una coyuntura, para el funcionamiento de la ciencia, la lógica, tiene que estar al servicio de la ciencia. Pero por otro lado, la lógica tiene que ser totalmente independiente de la metafísica o de la filosofía. Porque si depende de la filosofía, entonces quien cambia de sistema filosófico se ve obligado a cambiar de lógica. Y la lógica debe ser neutral. Claro, eso lo puede decir un lógico clásico que no admite otra lógica que la clásica. Pero ¿qué pasa si se admiten infinitas lógicas? Bueno, pues se adopta la que mejor funcione, la que mejor sirva los propósitos epistemológicos. Bueno, y entonces, como no se trata de que en la realidad pueda haber contradicciones verdaderas, se trata de que nuestro conocimiento, que es imperfecto, puede llevarnos, por cadenas inferenciales o por conjeturas razonables, por un lado a creer P y por otro lado a creer no P. En la realidad no se van a dar P y no P, pero en nuestro pensamiento puede darse y sería catastrófico aplicar la regla de Cornubia. Hay que hacer que P y no P provisionalmente coexistan y también su conjunción P y no P. Pero entonces lo que su expediente es que cuando se cumple P y no P, no se cumple su negación. O sea, Da Costa rechaza el principio de no contradicción. No, P y no P queda excluido. Y lo reemplaza por otra cosa, y es, como hay una cadena infinita, para C1, C viene de Costa, de su apellido. Para C1 existe la negación no, P y no P, y a la vez no, P y no P. Claro, eso es, dicho así, habría que hacer las pausas. No, paréntesis, doble paréntesis, P y no P, cierro paréntesis, y no, P y no P. Es decir, P y no P, cuando se da P y no P, no se da su negación. Bueno, luego viene C2, en que se sube de nivel, se repite lo mismo, pero con una fórmula más compleja, y así al infinito, y el límite es C omega, en lo cual no hay nada de todo eso. Bueno, todo eso es muy, muy curioso. A mí me interesaba más que las lógicas discursivas. Suscitaba mi interés, pero no me ayudaba nada, absolutamente nada, para mi propia elaboración lógica. No me suministraba ni un solo instrumento, sino únicamente me mostraba qué caminos tan diferentes podían seguirse en la paraconsistencia. Como te digo, yo no recuerdo cuál fue el primer intercambio epistolar. Yo pienso que sería a finales del 77. Es posible que fuera incluso ya en 1978. Y luego me vino también el contacto con un lógico relevante australiano. Bueno, era neozelandés, pero había adoptado la nacionalidad australiana y vivía en Canberra, Richard Rowdy, que luego cambió su nombre, porque eso se puede hacer en los países anglosajones. Tú puedes cambiar de nombre y apellido por un acto notarial o una declaración pública, siempre y cuando no causes perjuicio a otro. Por ejemplo, tú no puedes adoptar el nombre de una, qué sé yo, de un artista de cine prestigioso y hacerte, eso sería suplantación de personalidad. O no puedes llamarte como el presidente de la República. Bueno, pero puedes cambiar. Y él cambió, se divorció de su mujer y tuvo otra pareja y adoptaron un nuevo apellido. Por eso después él se llamó Richard Silvan, lo cual ha perjudicado muchísimo su fama. Porque, claro, unos trabajos están firmados como Richard Crowley y otros como Richard Silvan. Y este era un lógico relevante. Yo no sabía nada de la lógica relevante. En realidad, el libro de Relevant Logics o Logic de Anderson y Belknap, yo creo que no lo leí hasta después de Lieja, o por lo menos hasta después de haber terminado y entregado la tesis doctoral. Pero el desarrollo de la lógica relevante que hacía Romney, que era lo que llamó el relevantismo hondo, era un relevantismo. La lógica relevante esencialmente está guiada por un motivo, que es que no se puedan validar reglas de inferencia en las cuales la conclusión, el contenido, el sentido de la conclusión no esté ya incluido en las premisas. Claro, con la regla de Cornubia, de P y no P se deduce Q, aunque el sentido de Q no tiene nada que ver con P y no P. Por eso, todo sistema relevante, relevantista, es para consistente. Pero Rowley consideró que el relevantismo de Anderson y Belknap era insuficiente y debilitó todavía más la lógica. Bueno, luego él lo aplicó a la teoría de los objetos de Meinong, desarrolló su propia concepción ontológica, no metafísica. Y también personalmente trabé una buena relación con él, quizá no tan efusiva como con Da Costa, pero muy cordial. Era un hombre extremadamente valioso en muchísimos ámbitos. Y claro, lo curioso es que con la lógica relevante, la mía guardaba mucha mayor proximidad y al mismo tiempo una asombrosa diferencia fundamental que yo he dilucidado muchísimo después, años después, en otros trabajos. De manera que en mi tesis yo dedico algunos capítulos a hablar de estos sistemas, de los tres, vamos, de las tres, más que sistemas, de las tres orientaciones, para comparar con lo mío, pero no porque ninguno de ellos avale lo que yo hago, o lo refuerce, o me proporcione instrumentos para yo avanzar en mi desarrollo, sino únicamente como comparación, para señalar las diferencias. Ahora, eso me vino muy bien, porque gracias a eso yo no aparecía como un bicho rarísimo, el único individuo humano en el planeta Tierra, o por lo menos en filosofía analítica y en lógica matemática, que defendía la posibilidad de contradicciones. Por lo menos había otras tres escuelas. Y a mí me llamó mucho la atención que con pequeñas diferencias, todos habíamos, bueno, yo era el Benjamín, evidentemente. Los demás eran todos de más edad, de 20 años, de no sé, no sé exactamente qué diferencia hay, pero yo creo que como mínimo 20 años. Yo tenía entonces 30 y pocos años, yo creo que todos ellos tenían como mínimo 50 y algo. Puede que tuvieran 40 y no sé, pero. Y yo había llegado un poco después. Pero vamos, la lógica de Rowley, Rowley había hecho muchas cosas en lógica y filosofía. Su propia lógica para consistente era bastante reciente. La estaba haciendo por entonces. Había sido, quitando a Jaskowski, el pionero había sido Da Costa, en un trabajo que publicó en francés en la Academia de Ciencias de París en los años 50 o 60. Pero vamos, entre 1960 o 60 ya, no, creo que fue 62, 64, por ahí. Entre entonces, Jade con la teoría de conjuntos difusos, las lógicas para consistentes discursivas en Polonia, la relevantista de Rowley, pues nos aproximábamos bastante en el tiempo. O sea, y este es un problema que después me han quitado mucho, pero del cual yo no tengo por qué en cierto momento de la historia, en un periodo corto, surgen surge la misma idea o ideas similares encaminadas con una orientación en diversos lugares. Bueno, pues esta es la razón por la cual evidentemente la inclusión de esos lógicos, e incluso la adopción por mi parte del término paraconsistente, que fue tardía, pues se debió a esta circunstancia, y si yo lo incluí en mi tesis, esas referencias, era esencialmente con ese propósito de que la mía no pareciera que había surgido como un hongo aislado, sino que ahí, bueno, quizá porque el desarrollo de la lógica había ido creando los instrumentos adecuados, pues en mentes muy alejadas, un español en Bélgica, un brasileño en su país, aunque el primer trabajo, como digo, lo publicó en París, un australiano en su país, y los polacos, bueno, en sitios tan alejados, en las antípodas, podemos decirlo, pues surgían en épocas, en momentos muy próximos, ideas muy diferentes, con orientaciones y motivaciones muy distintas, pero que confluían al menos en la paraconsistencia.
Ya, gracias, querido Lorenzo. Pasemos al prefacio, en francés del à propos. Tengo dos preguntas al respecto. En ese prefacio de tu tesis, tú mencionas, haces un esbozo de una teoría de conocimiento y mencionas a Quine como referencia. Pero realmente lo que tú estás proponiendo es diferente de lo que desarrolla Quine. Y por otra parte, al final, creo que si no te mal, en la sección 4 de tu tercer libro y último de tu tesis, ahí expones el realismo absoluto y una teoría contradictorial del conocimiento. Y haces una comparación entre el holismo de Quine y el pragmatismo metodológico de Rechel. Mi pregunta al respecto es la de si tú te sentiste satisfecho con ese desarrollo que haces en la sección 4 del libro 3 y el esbozo del prefacio, del exordio.
Pues no me sentí satisfecho. Vamos a ver, yo era un coherencialista desde antes de llegar a Lieja. Mi reflexión, sobre todo en esta polémica que mencioné con el doctor Borja en Quito, en el año de la licenciatura, yo fui elaborando ya entonces una teoría del conocimiento. Yo era muy hegeliano y ya Hegel dice la verdad es el todo. Entonces, esa afirmación que yo tomé quizá demasiado al pie de la letra, me llevaba a la idea de que en filosofía, primero, ningún sistema filosófico es adecuado si no solventa todos los problemas filosóficos, al menos importantes. O sea que mientras hayas dejado sin cubrir la lógica metafísica, teoría del conocimiento, ética, filosofía de la naturaleza, antropología filosófica, bueno, filosofía de la historia, como yo prefería, pues tu sistema no es adecuado ni, por tanto, verdadero. Y que en ese sistema la verdad se establecía por la derivación mutua. Yo admitía el círculo, que, por cierto, Quine también. Quine, pues claro, hablamos de el holismo epistemológico de Quine, pero Quine dice cosas diferentes en diferentes momentos. Tampoco él tiene una doctrina uniforme y constante en su obra. Y él pues se le reprochó que rechazaba los pequeños círculos, pero admitía los grandes. Y dijo, pues sí, así es verdad. Es, porque claro, un pequeño círculo es banal. Si yo demuestro A por B y B por A, pues no he avanzado nada. Es una petición de principio. Si demuestro A por C, C por B y B por A, es un poquito más largo el círculo, pero sigo lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si los eslabones intermedios no son 3, sino 1000? Y que se refieren a ámbitos del saber diferentes, ámbitos para Quine, que es, al fin y al cabo, un cientificista, o ámbitos de la ciencia. Bueno, pues él eso lo admite. Al mismo tiempo, por otro lado, él nunca quiere cortar el cordón umbilical con el empirismo de su juventud. Él, al fin y al cabo, era un discípulo de Carnap. Carnap era uno de los fundadores del neopositivismo vienés. Entonces, él tiene esa teoría, digamos, circular, y tiene otra que no siempre se distinguen bien en sus escritos, que es que una teoría se enfrenta a la experiencia como un todo, la ciencia, mejor dicho, la ciencia forma un corpus, todas las ciencias forman un corpus doctrinal que se enfrenta a la experiencia recalcitrante como un todo. ¿Cómo, qué tipo de enfrentamiento de, no es el de Popper, que venía a decir que al primer contraejemplo la teoría se hundía, aunque bueno, después sus discípulos han dicho que esa es una caricatura, llevarlo a la exageración, pero bueno, así, así lo entendimos. Sino había, había pasado entre medio, entre medias la filosofía de la ciencia de Kuhn, con su teoría de las revoluciones científicas y la de Lakatos, entonces se había visto que lo que pone en peligro una teoría científica no es un contraejemplo, sino la multiplicación de contraejemplos o las dificultades que tiene la teoría para adaptarse a esos contraejemplos con ajustes ad hoc, lo que se llama epiciclos. Bueno, y por otro lado, yo había leído a poco de llegar a Lieja, después de leer la Many Value Logics de Rescher, otra obra suya, The Coherence Theory of Truth, la teoría coherencial de la verdad. Rescher estaba muy influido por un tardo neo-hegeliano inglés, Bradley, y que había sostenido una teoría coherencial de la verdad, porque en su caso la verdad se definía como coherencia. Y claro, eso era muy impugnado por muchos científicos que decían una teoría puede ser perfectamente coherente y ser falsa. Lo que pasa es que eso es así. Primero no, que una teoría sea coherente, es decir, en el sentido incluso clásico de no contradictoria, no es nada fácil. Muchos estudiosos de la física cuántica afirman que es contradictoria, pero que hay que cerrar los ojos ante esas contradicciones porque hoy por hoy no hay alternativa. Todos los físicos a quienes yo he escuchado conferencias afirman que entre la teoría de la relatividad verdadera y la mecánica cuántica verdadera, si se ponen juntas, estalla una contradicción. Lo que hay que hacer es no ponerlas juntas. O sea que la física, según ellos, la física contemporánea es contradictoria. De manera que decir una teoría puede ser coherente y no verdadera, es que, amigo mío, no es tan fácil encontrar una teoría coherente. Ni yo pondría la mano en el fuego de que mi filosofía sea coherente. No haya, puesto que yo mismo la he ido modificando, pues eso es que he encontrado problemas. Bueno. Y yo vi, porque había una conexión entre ambas, y lo que yo elaboré, claro, yo tenía una tarea suplementaria, que era la de justificar la propia lógica contradictorial, a la que llamé también lógica transitiva, porque es la lógica de las transiciones, entre el sí y el no, los intermedios. Hubiera podido llamarla lógica gradualista, creo que hubiera sido el término mejor, pero ese ista me parecía como muy, muy partidario y entonces preferí un término que me parecía más neutro, que era lógica transitiva, o por supuesto, mi primera denominación era lógica contradictorial. Entonces yo tenía que justificar la lógica contradictorial y elaboré una teoría del conocimiento que toma de Quine el empirismo, porque reconoce que si nuestra teoría se da de bruces con la experiencia radicalmente, entonces hay que abandonarla. Por ejemplo, un sistema como el de Parménides, los eleatas, sin duda que es coherente, es perfectamente coherente. Dice que no hay más que un solo ente, que es el ser. El ser es lo que no sea el ser, es no ser y no es. Coherentísimo, ¿verdad? Pero claro, se da de bruces con cualquier experiencia, y es que yo ahora mismo veo, por un lado mi mano izquierda y por otro mi mano derecha, ya son dos, y si cuento los dedos, pues 10. Y por supuesto, de Parménides se deriva Zenón, con su negación del movimiento, y está la famosa perogrullada de que el movimiento, el inmovilismo, se refuta andando. Bueno, pues, quiero decir, ahí la experiencia se da de luces. Ahora, lo que yo digo no es lo de Quine, porque Quine en cualquiera de sus versiones se refiere a la ciencia, Y yo, que sigo todavía en esa tesis, la idea de Hegel de que una teoría solo tiene una garantía de verdad cuando aborda todos los problemas, o por lo menos todos los problemas existentes, yo me refiero específicamente a la filosofía. Y por otro lado, yo aporto la idea de que esa filosofía requiere una lógica contradictorial, porque a lo largo de la historia de la filosofía vemos cómo problemas filosóficos fundamentales de filosofía de la naturaleza, de metafísica, de teoría del conocimiento. Bueno, yo me metía poco con la ética porque nunca fue el terreno prioritario, ni mucho menos de mi investigación, pues y aparecen, asoman contradicciones. Entonces, la solución tenía que ser una lógica que admitiera las contradicciones. Empezando por la paradoja zenoniana de la flecha. La flecha, en cada uno de los lapsos de su trayectoria, ¿dónde está? ¿Dónde está y dónde no está? Pues para cada uno de los lapsos o sublapsos, por corto que sea, está y no está en un sitio, está entrando y saliendo de él. Entonces, eso quiere decir que hay una contradicción, pero a diferencia de Quine, yo no trato de hacer algo, digo, porque en la tesis soy demasiado atrevido, porque, en fin, todavía era relativamente joven y es una edad en la cual uno pues es todavía excesivamente ambicioso. Mi tesis es desmesuradamente ambiciosa. Y al final de la tesis hay varios anejos y en alguno de ellos me refiero a problemas de la dualidad física, de ver la partícula a la vez como un corpúsculo y una onda, que es otra de las paradojas de la física contemporánea, que da lugar a una serie de cuestiones. Bueno, entonces yo mi problema, mi lógica también sirve para eso, pero eso es un ejemplo. Y lo di a leer, ya te hablé de unos conocidos que eran astrofísicos, gracias a los cuales pude imprimir la tesis en la multicopista del observatorio de astrofísico de Lieja, estaba en las afueras, y bueno, caray, porque el matrimonio, los dos eran astrofísicos, y se lo di a leer, y bueno, un astrofísico es también un físico, ¿no? A ver qué pensaban. Porque yo decía, bueno, no previamente, cuando ya lo había escrito y ironiotipado y todo eso, entonces yo dije, si hay un error grosero, palmario, pues me lo dirían. Pero bueno, es interesante. No fue más allá del comentario, pero por lo menos nos dijeron qué atrocidad. Bueno, ellos aplicaban la física a ese otro ámbito, ¿no? De manera que, claro, resumir ahora, desarrollar ahora más esa teoría del conocimiento, pues no rebasa el tiempo razonable de este intercambio. Y yo retomaré, porque yo entonces pensaba dedicarme principalmente a la teoría del conocimiento. Por eso el subtítulo de la tesis es Estudio sobre los fundamentos y el alcance epistemológico, o sea, gnoseológico, de una teoría, de una lógica contradictorial. Fueron las circunstancias docentes las que después me apartaron de la teoría del conocimiento y me llevaron más a la metafísica. Y por eso yo, aunque he reelaborado la teoría del conocimiento de la tesis en obras posteriores, en varias, pero creo que en ninguna de ellas no he desarrollado una teoría del conocimiento, digamos, con la dedicación, la intensidad, el esmero, la erudición que he aplicado en metafísica o en teología filosófica. Porque eso fue por una circunstancia docente que finalmente el contrato que me ofreció la PUCE, cuando yo regresé, constaba en el contrato, yo esperaba que me fueran a adjudicar teoría del conocimiento, filosofía del lenguaje, lo que yo había enseñado en mi primera docencia, y hete aquí que lo que me asignan en el contrato es teodicea y metafísica. Entonces, claro, yo me dediqué a preparar principalmente eso para mis clases, siempre he sido muy dedicado a mis clases y a mis alumnos, me he volcado mucho en... Y eso hizo derivar el centro de gravedad hacia la metafísica a partir de eso, de octubre de 1979.
Perdón, una última pregunta con respecto a el prefacio. Tú, al final, el prefacio tiene unas tres páginas. Al final, en el último párrafo, mencionas tú a 13 autores, que tal vez con quienes tú les agradeces. Y mi pregunta es si es que realmente estabas en deuda intelectual con ellos, o era tal vez una formalidad de un reconocimiento por escrito de con quienes, con respecto a quienes tú te sentías en una especie de deuda. ¿Tú conocías personalmente a quienes mencionas al final del prefacio? ¿Podrías contarnos sobre esos contactos tuyos, por favor?
No, yo creo que no conocía personalmente a ninguno, salvo a mi director de tesis, Gosset, que al cual debía muchísimo, evidentemente, y me aportó muchísimo. Primero, por lo que me enseñó en sus clases de lógica, de teoría de modelos, las clases sobre Montagu, la lógica cuantificacional, los procedimientos de formalización, la lógica modal y Quine, los cursos que había impartido sobre Quine. O sea que yo le debía muchísimo. Y además le debía todo lo que yo había sabido desde AD. No, de Resser no, porque Resser lo conocía yo independientemente, no fue él el que me lo recomendó. Pero desde AD, de los otros lógicos para consistentes, aunque en realidad, como he dicho, yo doctrinalmente no les debía nada. Pero de manera que en el caso de José, el agradecimiento es sincero y yo lo conocía personalmente. En la mayoría de los otros casos, vamos a ver, las críticas de Da Costa habían sido estimulantes. Pero hasta cierto punto, porque nuestros horizontes estaban tan alejadísimos que tampoco había un motivo para que sea así. Yo me sentía provocado por esas dificultades que él planteaba, pero bueno, tampoco filosóficamente era muy incentivador. Yo me sentía más bien, digamos, confortable, más cómodo, sabiendo que no era el único que estaba elaborando una lógica que permitiera la contradicción. Y de los demás, yo ahora mismo no recuerdo los nombres, pero en fin, pienso que fue la mayoría de esos agradecimientos eran de cumplido, y quizá había por mi parte un poco de oportunismo en generalmente todos los en filosofía analítica se hace mucho, todos los autores en su prefacio reconocen a 10, 15 o 20 colegas y interlocutores que han leído parte de su manuscrito, que le han aportado críticas y termina con la fórmula, todo los errores que hayan persistido son exclusivamente míos. Bueno, pues ya, yo tenía poco que aportar, como yo soy autista y luego por las circunstancias de mi vida, aisladísimo, yo no tenía, vivía con una gran modestia. Decir modestia es incluso modestísimamente, yo no tenía posibilidad de desplazarme, acudir a congresos, porque no tenía beca de nadie ni nadie me iba a dar ninguna bolsa de viaje, ni de manera que yo no tenía otra posibilidad de comunicarme, salvo correspondencia. Y sí creo que al final a unos filósofos de Emory que se interesaban, me parece, por Nicolás de Cusa, Emory o Tallahassee en Florida, tuve un intercambio muy agradable con ellos. Era de nuevo un matrimonio y luego no sé por qué se perdió ese contacto, porque fue para mí estimulante. Ellos desde no eran lógicos, desde de manera que sí, algo de estímulo, pues sin duda fue. Pero vamos, gratitud intelectual, propiamente dicha, pues salvo José, dudo, porque, bueno, yo entonces no, yo conocí a Zadé tiempo después, un hombre también, por cierto, agradabilísimo, humanamente, de una humanidad enorme y de un trato magnífico, pero lo conoceré 2 años después de la sustentación de mi tesis. De manera que no, a quienes más debía intelectualmente, ni los conocía, como Quine, Sade y Reiser ni los conocía ni había tenido correspondencia con ellos.
Ya,
Como
gracias. Gracias, Lorenzo. Pasemos a tu primer libro dentro de la tesis de las tres de las que está compuesto, compuesta. Está dedicado a tu sistema de lógica contradictorial en sus tres pisos de lógica sentencial, cuantificacional y la teoría de conjuntos. Obviamente no vas a sintetizar, a resumir pero sí quisiera que por lo menos tú resaltes algunos puntos que crees que son de suma importancia. Y finalmente, si es que tú te sentiste satisfecho con el desarrollo, el resultado, o posteriormente sentiste la necesidad de modificar aquí o allá alguna parte de tu sistema.
bueno, en aquel momento me sentí muy satisfecho, porque lo más, la lógica sentencial había sido ardua de elaborar, pero después iba como una seda, es decir, no presentaba unas dificultades mayores. Bastante más difícil fue el cálculo cuantificacional, porque claro, uno de los, el cálculo sentencial que yo elaboro introduce un montón de functores monádicos o modificadores aléticos o matrices aléticos, como lo queramos llamar, infinitesimalmente, suprainfinitesimalmente, que yo traduje como un tanto, más bien potius, lo escribí con una P mayúscula del latín potius, es decir, más bien, que era de la mitad para arriba, muy, bastante, bastante, era más de la mitad. Entonces, bueno, era trabajoso, era todo, pero encontrar, lo difícil fue encontrar postulados para no poner, digamos, 50 axiomas. Creo que ahí, vamos a ver, lo que escribí estaba bien, pero yo pagué un precio por tener menos axiomas, pagué el precio de que los axiomas eran incomprensibles. Es decir, eran tan complicados, tan largos, que en realidad no se entendían a la primera. Habría que empezar a ver cómo de ellos se deducían teoremas para ir viendo cuál era el alcance de. Y, bueno, eso, ¿cuál es? Por ejemplo, lo que es bastante grande, es más bien grande. Lo que es casi del todo grande, es más bien grande, y así sucesivamente, porque hay que entroncar. Claro, yo no conozco quienes habían, algunos desarrolladores de teorías de conjuntos difusos, habían introducido ya algunos de esos modificadores, y yo me había inspirado en ellos. Pero claro, yo introduje muchos más, y se podían introducir miles. Bueno, al mismo tiempo tuve que, están las dos negaciones, la fuerte y la débil, evidentemente. Bueno, y al pasar al cálculo cuantificacional, ¿cómo vamos a relacionar los cuantificadores con esos modificadores aléticos? Por ejemplo, vamos a tomar el potius, más bien. Que sea más bien cierto que todos los hombres son listos, equivale a que todos los hombres sean más bien listos. Lo que se pone delante del cuantificador se puede poner detrás y viceversa. El que sea al menos infinitesimalmente verdad que todo ente es así o asá, equivale a que todo ente sea al menos infinitesimalmente así o asá. Se introduce complicaciones. Claro, tuve que trabajar y bregar mucho. Y el resultado me pareció muy satisfactorio. No digo definitivo, pero muy satisfactorio. No en su presentación, que como digo, era muy ardua, porque yo privilegié el reducir al mínimo el número de axiomas, haciéndolos complejísimos. Pero luego llegaba la teoría de conjuntos, en que yo, la que desarrollé, era evidentemente contradictorial, pero yo me inspiré en la de Quine, en la de Mathematical Logic de Quine, que como ya dije, es uno de los libros que más me influyó. Y ahí me encontré, tuve que reelaborar varias veces mi teoría de conjuntos, porque encontraba súper contradicciones. Es decir, mi sistema es contradictorial, admite contradicciones, pero no admite súper contradicciones. Es decir, fórmulas del tipo P y a la vez no es en absoluto verdad que P. La negación fuerte es totalmente incompatible con la afirmación. O la afirmación fuerte es totalmente cierto que P es incompatible con la negación. Y yo elaboré, tomé una idea de Quine, la desarrollé con los recursos que ofrecía mi lógica, que no estaba en el alcance de Quine, la elaboré de otra manera. Pero la idea esencial es que hay, en la realidad, hay dos tipos de entes. Los entes propiamente dichos y los entoides, que después en el ente su ser llamé entes garbullosos también. Bueno, entes díscolos, inclasificables, que no pertenecen a ningún conjunto. Esa era la idea de Quine. Por eso Quine solventó de un modo mejor, a mi juicio, en esa obra, Mathematical Logic, las grandes dificultades de la teoría ingenua de conjuntos, no por la vía de la teoría de conjuntos axiomática estándar de Zermelo-Frenkel, que es muy restrictiva, sino por una vía diferente que fue admitir que hay entidades que inclasificables y por tanto que no pertenecen a ningún conjunto. Bueno, pues yo lo hice, pero al mismo tiempo lo elaboré de tal manera que eran excepcionales y al mismo tiempo su formulación era muy complicada. Es decir, para encontrar uno de ellos no lo encontrábamos por aplicando el lenguaje normal y corriente, sino justamente algunas de las de los functores o modificadores que yo había introducido en fórmulas un tanto alambicadas. Digamos que para encontrar la formulación de uno de una de esas clases y a su vez inclasificables. Pero en cambio yo admitía la paradoja de Russell en su formulación normal, el conjunto de cuantos conjuntos no se abarcan a sí mismo. Ese conjunto se abarca y no se abarca a sí mismo. Eso no plantea ningún problema. Pero si plantea un problema, el conjunto de cuantos conjuntos no se abarcan en absoluto a sí mismos. Bueno, ya de todos modos eso lo solucionaba por otros métodos y el sistema tal como quedó de teoría de conjuntos. Había una incoherencia. Pero esa incoherencia nadie me la descubrió. Podían haberla descubierto los miembros de mi tribunal de doctorado, alguno de los cuales, uno de ellos confesó que se había pasado semanas enfrascado en mi sistema de lógica para demostrar que era incoherente. Y que, porque él odiaba, decía, bueno, esto fue después en la sustentación, decía, bueno, cada uno tiene sus, en la historia de la filosofía, sus amigos y sus enemigos, su cielo y su infierno. Mi infierno está poblado por todos los que han afirmado la contradicción. Hegel, Nicolás de Cusa y usted. Ahora queda. De manera que como él era Hubert Rivière, muy simpático, pero éramos de la otra orilla. Y como él era de la otra orilla, se empeñó, pero no lo encontró. Lo encontré yo. Eso me ha pasado después. En los primeros sistemas de lógica deóntica que elaboré había también una, no exactamente una incoherencia, pero vamos, resultados inaceptables. Nadie me los encontró, los encontré yo. Y bueno, pues esa suerte, incluso después que llevé a uno de los congresos de lógica multivalente, llevé un trabajo sobre álgebras cuasi transitivas. Había una incoherencia en la construcción. Eso pasó por la censura de lógicos, matemáticos, ingenieros. No le encontraron la incoherencia y me dieron el visto bueno. Y al tiempo después la descubrí yo. Por eso lo he retirado. Ese trabajo no está disponible en el Internet. No lo he ocultado, en cierto modo. Está en mi currículum porque es verdad que lo escribí. O sea que sí, yo creo que desde luego el trabajo que hice fue enorme, yo me quedé satisfecho, pero me quedé satisfecho como casi todos los doctorandos al terminar, o por lo menos muchos, por lo menos antes, no sé, ahora quizá no es así. Cuando terminábamos la tesis doctoral, queríamos haber hecho la gran obra de nuestra vida. Y luego nos dábamos cuenta de que era el inicio de una secuencia. Pero vamos, yo con todo he de decir que tanto en lógica, como en metafísica, en teoría del conocimiento, en la tesis, ya está, en cierto modo, en teología filosófica, hasta cierto punto, en la tesis está el embrión de todo lo que desarrollaré. O sea, que está reescrito completamente, pero bebe todo ello ¿Verdad? O sea que sí, en cierto modo era verdad que era la gran obra de mi vida, pero en fin, al mismo tiempo es una obra indigesta que se le atraganta a cualquiera. No creo que haya nadie con esa paciencia para leer esas más de 1.000 páginas sobre tantos temas.
Gracias, querido Lorenzo. Te confieso que yo tampoco he logrado leer todo. Cuando era estudiante leí más el tercer libro sobre el que vamos a hablar más luego, pero tu sistema lógico jamás lo he completado de estudiar. Queda como un pendiente. ¿Sí? Otra preguntita más sobre tu libro 1. Al final, en la sección cuarta, tú haces una aplicación de tu sistema lógico contradictorial al estudio de la lengua natural. Por ejemplo, estudias ahí los comparativos, haciendo uso de la teoría de conjuntos, estudias los epítetos, los calificativos, los adverbios, etcétera. ¿No te habría a ti bastado simplemente con proponer una lógica para un lenguaje artificial, o como es lo que se considera la lógica matemática, el lenguaje formal?
Bueno, la
Perdón,
verdad es que
quiero, perdón, para especificar mejor la pregunta, quiero indagar acerca de qué motivación tenías tú y qué interés le ves tú en hacer esta aplicación de tu nuevo sistema de lógica al estudio de un lenguaje, como puede ser, por ejemplo, el inglés o el español.
bueno, pues la razón era doble. Por un lado, yo por los cursos de Cauchy estaba influido por una corriente que existió entonces en lingüística, que duró muy poco, que era la semántica generativa. Quien esté al tanto del desarrollo de la lingüística sabe que en aquellos años, finales de los 60 y los 70, la lingüística estructural, que viene de Ferdinand de Saussure y sus discípulos, estaba empezando a ser reemplazada por la de Chomsky, llamada generativa o transformacional, que postula una estructura subyacente del lenguaje, sintáctica, que después, por un proceso de transformación un tanto mágico, porque no queda, sus mecanismos psíquicos o neuronales no se conocen, se transforma, por eso es transformacional, en la estructura superficial. Bueno, pues la semántica generativa postulaba que la estructura subyacente era semántica, es decir, que era conceptual, no eran meros significantes, sino significantes con significado. Y, por tanto, directamente apuntaba a la realidad y tenía que tener una estructura lógica. Entonces, yo no es que me profesara adepto de la semántica generativa, pero la veía con mucho interés y esa fue una de las motivaciones. Y otra, los trabajos de Montagu y de otros, no fue Montagu el único, que elaboraron con la lógica modal, con la lógica clásica y su desarrollo en lógica modal, eventualmente otros desarrollos de los llamados intencionales, como lógica temporal, lógica deóntica, lógica epistémica, elaboró una formalización de un fragmento de la lengua natural. Y el interés de todo esto es que si elaboramos, que es el segundo motivo. El primero, porque yo estaba influido por esos dos precedentes, la semántica generativa y el tipo de aproximación lógica a un fragmento del lenguaje natural de Montagu. Y de Creswell y de otros, pero vamos, ¿no? En mi caso, lo que había estudiado era Montagu con un curso de Gosse, muy difícil. Bueno, y lo segundo es que cualquier profesor de lógica va a escribir en la pizarra, bueno, hoy será con PowerPoint o como sea, pero vamos, en mis tiempos era escribíamos en la pizarra unos axiomas, las reglas de inferencia, y empezábamos a deducir y aplicar. Y al mismo tiempo podíamos poner ejemplos de contraejemplos de falsos argumentos, de argumentos erróneos, los sofismas o paralogismos. Y todo eso se lo leíamos a los estudiantes en la lengua natural. Porque si no, así simplemente, así como el lenguaje formal, la notación simbólica, ayuda mucho a ver dónde hay una falla y dónde no, pero eso no se entiende, ni se le ve el porqué ni el interés, si no ponemos ejemplos en la lengua natural. Y todo profesor de lógica dice, bueno, pues si todos los alumnos salen a bailar el viernes por la noche. Y Juan es un alumno, por poner un ejemplo simplón, y Juan es un alumno, pues Juan sale a bailar el viernes por la noche. Bueno, pero claro, sí, la lógica que proponemos únicamente vale para un lenguaje artificial y no para el natural, entonces esa conexión con el hablar común no se puede establecer. Y por tanto la lógica sería inenseñable propiamente. Y en realidad no se entendería cómo habríamos podido adquirirla, porque hemos llegado a ella a través de argumentando en el lenguaje natural, igual que en la matemática. Hemos llegado a la a la formulación matemática a través de perdón, es que he tenido unos mensajes de que me han venido en la pantalla. Sino antes de aprender aritmética con signos, evidentemente los seres humanos contaban. Tenían números, 1, 2, 3, y sabían que 2 y 2 son 4. No, fue después la complicación la que llevó a idear, pero vamos, el ser humano tiene escritura desde hace 6.000 años, o como mucho, 5.000, y existe nuestra especie de Homo sapiens sapiens desde hace 200.000. O sea que casi todo el tiempo hemos sabido contar, más o menos, pero no lo sabíamos expresar en un lenguaje formal que nos ha ayudado. Bueno, pues el lenguaje artificial tiene que ser una ayuda, pero no puede suplir al lenguaje natural. Tienen que comunicarse entre sí. Y quizá podría añadir algo más, y es que justamente mi sistema de lógica introducía todos esos modificadores aléctricos que eran, yo quería hacer ver cómo un fragmento del lenguaje natural muchísimo más amplio que el de Montagu era formalizable con mi sistema de lógica. Porque claro, con mi sistema de lógica se podía decir no solo sí o no, sino también bastante, un tanto, un poco, muchísimo, etcétera. Pues sí y no, cosas que claro, en el sistema de Montagu no. O sea, que todo lo que se puede decir con el sistema de Montagu se puede decir con el mío, pero no al revés.
De acuerdo,
O sea, yo
claro.
demostraba la fecundidad, yo quería demostrar la fecundidad de mi sistema también para la lingüística.
Perfecto, mucho más potente tu sistema. Pasemos al libro 2, que está dedicado a un estudio, un examen sintáctico y semántico. Así reza el título de este segundo libro, pero en el desarrollo tú únicamente te dedicas a la sintaxis y haces una comparación de tu propio sistema con otros sistemas paraconsistentes, pero está faltando la cuestión de un estudio semántico. ¿Podrías dar la razón de por qué esta ausencia?
Sí, bueno, pues la razón es doble. Primero que ya aunque luego la elaboración sintáctica era suficientemente, o sea, la explicación de la sintaxis del sistema y de su relación con otros sistemas era suficientemente compleja. Por ejemplo, entre otras cosas, explico cómo en el sistema se pueden tratar las paradojas lógicas, como la de Russell, aunque reconozco que con un límite, porque hay formulaciones enrevesadas de la paradoja de Russell, para las cuales el sistema da solución, pero no una solución tan sencilla como para la paradoja inicial de Russell. Entonces, desarrollar todo eso es suficientemente complicado. Y luego ya la comparación que hago con otros sistemas paraconsistentes, que es también para hacer ver, primero, que existen, y segundo, que lo mío no es en absoluto redundante, porque no marcha por ninguno de esos tres caminos. Coincide únicamente en ser paraconsistente, pero bueno, coincide más con el relevantista, ciertamente, pero vamos, difiere muchísimo también. Y esa todo eso es suficientemente difícil, complicado, largo, como para que me quedaran muchas ganas o mucho tiempo para enfrascarme en el tratamiento semántico. Y luego, porque el tratamiento semántico inicial que yo había previsto era según la teoría de modelos usual, que es grosso modo un modelo de Kripke con puntos posibles, enseguida vi que eso no funcionaba, ni poco ni mucho, para la lógica contradictoria, el gradualista. los mundos posibles no explicaban los grados. Quizá con una teoría más compleja de mundos posibles se hubiera conseguido, pero yo entonces no disponía de instrumentos técnicos, conceptuales para eso. Y en cambio descubrí que era posible una modelización algebraica, gracias a la lectura del libro de Elena Rasiova, que fue otra de mis Biblias, un enfoque algebraico de las lógicas no clásicas. Lo que pasa es que haberme metido con eso, yo era un principiante en álgebra universal y me di cuenta de que era no la dominaba, era para mí un polo de referencia importantísimo, pero yo no me sentía tan familiarizado con ella para atreverme a elaborar las álgebras universales apropiadas para esa formalización. Y además, sobre todo, el tiempo urgía. O sea que ya hay una cuestión de tiempo y tuve que dar carpetazo, porque yo guardé, tengo arriba también en mi zaguán, en mi desván, tengo apuntes de Lieja, muchísimos, varios legajos que yo dejé escritos, que inicialmente pensaba incorporar a la tesis o a sus desarrollos, y que finalmente quedaron arrinconados. Yo creo que no los he vuelto a abrir, esos están ahí, ¿no? Y seguramente había esbozos de ese tratamiento semántico, pero finalmente juzgué más prudente no incluirlo en la tesis.
Ya, de acuerdo, Lorenzo. Otra pregunta, muy, muy corta, es el ¿por qué has denominado tú a tus varios subsistemas de lógica con un nombre que empieza con la A mayúscula? En tu tesis, a la lógica sentencial le llamas AS, a la cuantificacional AQ y a tu sistema de teoría de conjuntos AM. ¿Por qué escogiste esa inicial A para nombrar a tus subsistemas de lógica?
Es un tributo a mi ciudad natal, Alicante. Otros autores, por ejemplo, Dacosta, ha elaborado muchísimos sistemas, pero la cadena principal de sus sistemas, de sistemas que ha elaborado, son C, C con la inicial de su apellido. Entonces yo hubiera podido poner P de Peña, pero quizá ya existían sistemas P, yo no lo recuerdo. Pero en todo caso, pues me pareció un tributo a mi ciudad natal, de la cual siempre he guardado una nostalgia, una añoranza, un recuerdo infantil, porque ese periodo de mi primera infancia fue de los pocos periodos felices de mi vida. O sea que yo me fui de allí a los 7 años y medio, pero bueno, eso fue un periodo, pues. Y tú que conoces Alicante, que la visitamos juntos, pues creo que viste que efectivamente ese cariño, ese afecto, pues tiene un fundamento.
Perfecto. Querido Lorenzo, pasemos a revisar el tercer libro del que está compuesto tu tesis y que se titula El interés de una teoría contradictorial de la verdad. Son casi unas 600 páginas y realmente es, además de largo, muy variado en su temática. Tú abordas ahí básicamente la teoría de conocimiento, pero también hay filosofía del lenguaje y metafísica. Aunque va a ser imposible, no te voy a preguntar que nos resumas este tercer libro, pero ¿qué es lo que tú rescatarías como merecedor de una mención de este tercer libro de tu tesis?
Pues algunos de los problemas ya los hemos abordado al hablar de teoría de conocimiento. Lo que yo querría señalar ahora, para no prolongar demasiado esta entrevista, es una sola cosa, y es la eliminación de todas las diferencias categoriales. Es decir, en realidad ya me había precedido Quine, en cierto modo. Frege elabora una ontología pluricategorial, en la cual existen individuos, predicados de primer nivel, predicados de predicados, y así sucesivamente. Relaciones entre dos individuos, relaciones entre tres individuos, predicados de relaciones diádicas, de relaciones triádicas, relaciones entre predicados, pero dos entes de diversa categoría son tales que lo que se puede afirmar o negar de un ente de una categoría no se puede ni afirmar ni negar con sentido de un ente de otra categoría. Bueno, esto será desarrollado Frege mismo no fue del todo consecuente, por eso incurrió en la paradoja de Russell, que descubrió Russell, y Russell estaba ya aleccionado por la experiencia de Frege, desarrolló la teoría de tipos en química matemática, que escribió en 1910, si mal no recuerdo, con Whitehead. Hay dos teorías de tipos, la simple, la ramificada, ambas son horriblemente complejas. Bueno, pues Quine redujo todo a una teoría de predicados simple, en la cual hay un único predicado diádico que se representa con la letra griega epsilon, que es pertenencia o membría, y entonces todos los entes son de la misma categoría. No hay diferencia entre individuo y conjunto, no hay diferencia categorial. Es decir, que será falso que un conjunto, que un individuo pertenece a un conjunto, que un conjunto pertenece a un individuo. Quine concibe a los individuos como conjuntos de un solo miembro, que es el propio conjunto. O sea, Marcelo Vázquez es un conjunto cuyo único miembro es Marcelo Vázquez. Bueno, yo adopté otro enfoque, que es que un individuo físico es un conjunto de las partes, es el conjunto de sus partes. Hay otra elaboración en ontología formal, que es la meriología, que en vez de, en teoría de conjuntos, la teoría de conjuntos tiene una característica, y es que un miembro de un conjunto no es miembro, forzosamente, de otro conjunto al cual pertenece el primer conjunto. El apóstol San Pedro es miembro de la clase de los apóstoles. La clase de los apóstoles es miembro del conjunto de todos los conjuntos de 12 miembros. Pero el apóstol San Pedro no es un conjunto de 12 miembros. Bueno, pues la meriología, en cambio, es transitiva. La parte de una parte de un todo es parte de ese todo. Bueno, pues yo eso lo aplicaba a los individuos físicos, pero ese resto de categorialismo que hay en Quine, yo lo eliminé y formulé una metafísica que está ya en la tesis y que desarrollaré después en el ente y su ser, en la cual se elimina la diferencia categorial entre individuo, predicado, relación, conjunto, mundo posible e incluso valor de verdad, valor veritativo. Todo ente es un valor veritativo. Y la elaboré esa teoría de los mundos posibles, a la cual me he atenido siempre. Cada valor veritativo es una secuencia infinita de valores escalares. Cada mundo posible es una subsecuencia. Digámoslo así. Va tomando en cada uno de sus... Es como una proyección, una selección. El primero, el decimocuarto, el cuadragésimo quinto, y así sucesivamente. Y por eso hay infinitos mundos posibles y que son infinitas proyecciones. Yo distinguía el mundo real, que abarca todos los mundos posibles, de este mundo, lo que llamamos nuestro mundo, que yo llamé de la experiencia cotidiana. El mundo efectivo. Sí, normalmente, cuando hacemos afirmaciones, queremos decir que eso es verdad en este mundo. Igual que cuando digo llueve, quiero decir, hoy está muy oscuro, quiero decir, aquí, en donde yo vivo, no en Nueva Zelanda. No sé qué tiempo hace en Nueva Zelanda. Bueno, pues este mundo es una parte. Y cualesquiera individuos, dos individuos, son dos valores de verdad. Identifiqué a cada individuo con su existencia. Por eso también otra identificación más entre individuo y estado de cosas. O sea que todas las diferencias categoriales, individuos, hechos, propiedades, relaciones, mundos posibles, valores de verdad, quedaban reducidos a una sola y única categoría, que es exactamente lo que hace la lógica combinatoria. Lo que pasa es que yo no tuve... yo conocía algo de la lógica combinatoria, evidentemente, pero no la había estudiado entonces. La estudié después.
Queridos amigos, presento mis disculpas por debido a un imprevisto tuve que poner una pausa en el de urgencia en el video, pero continuamos. Querido Lorenzo, tú estabas indicando que la idea principal de tu libro tercero, de tu tesis, es la eliminación de las diferencias categoriales, y se elimina toda diferencia, y que esa idea en parte te venía de la lógica combinatoria. Por favor, disculpa la interrupción, ¿podrías continuar?
Sí, o sea, esa en realidad no sé si me vino de la lógica combinatoria. El espíritu reduccionista está vivo en toda la filosofía analítica, incluso en aquella que multiplica como Russell las categorías hasta esa infinidad de categorías, lo hace porque lo considera imprescindible. Pero el espíritu de la filosofía analítica siempre es el de reducir. El propio Bertrand Russell decía, en filosofía tratamos de reducir lo desconocido a lo conocido, acercarnos a lo extraño a través de aquello con lo cual estamos familiarizados, es el principio de acquaintance. Bueno, pues yo, ¿en qué medida fue lo poco que sabía entonces de lógica combinatoria lo que me motivó? No lo sé, pero ese aplanamiento categorial, primero porque si hay una diferencia categorial, hay inefables. Por eso, porque lo que se puede afirmar o negar de un ente de una categoría no se puede afirmar o negar de un ente de otra categoría. Ojo, que esta misma frase carece de sentido, puesto que estamos hablando de un ente de una categoría y de un ente de otra categoría, comparándolos y negando del uno lo que estamos afirmando del otro. Estamos diciendo de un ente de una categoría que es de esa categoría y de un ente de otra categoría que no es de esa categoría. De manera que ese evitar la inefabilidad fue, yo creo, junto con la tendencia reduccionista, el mayor motivo que me impulsó a ello. El influjo de la lógica combinatoria de Fitch me dará un aliento después para reelaborar el sistema de lógica, pero nunca he llegado del todo a reformular todo mi sistema de lógica en forma de lógica combinatoria. Eso ha sido, digamos, una estrella polar, una pauta, un desideratum, pero no una realización a la cual yo haya llegado. Y había una grave dificultad en esto, y es que si eso no va contra el principio de la igualdad humana. Porque claro, si cada individuo es un valor veritativo, es decir, que tiene una existencia mayor o menor, pues es que quiere decir que unos somos más que otros. Mi solución es que cada uno, dados dos individuos, uno es más que otro en algunos aspectos y menos en otros aspectos. Siempre, y esto incluso creo que lo puse en el prefacio de mi libro posterior, El ente y su ser, que cito una frase del poeta Antonio Machado: nadie es más que nadie. Bueno, pues eso ya era un problema que ya me planteaba en el momento de la tesis.
Ya, querido Lorenzo. Con esto terminamos el libro tercero. Pasemos a la lista al índice de nombres que consta al final de tu tesis. Ahí hay cantidad de autores, pero si nosotros nos fijamos en el número de referencias que haces a ciertos autores, los que más referencias tienen por el número de páginas en las que se encuentran su nombre son, por ejemplo, Aristóteles, Santo Tomás, Leibniz, Kant, Hegel. Está Bertrand Russell y autores contemporáneos como el propio Quine, Recher, Routli, no me olvidaba, Spinoza, Tarski. El propio Sade, Brentano, Gilson. Estas referencias que acabo de nombrar, ¿crees que son los autores que más influenciaron o que tú sentiste su influencia al momento de escribir tu tesis? ¿O qué otra interpretación le damos a esa?
Bueno, pues hay de todo. Varios de ellos, efectivamente, yo estaba influenciadísimo, o lo había estado, pero mantenía la influencia. Por ejemplo, Gilson. Yo, Gilson lo había leído mucho, el realismo metódico, pero no, por entonces seguí leyendo sus obras sobre varios autores medievales, sobre Duns de Scoto, otras obras sobre filosofía, un libro de metafísica. No me acuerdo si se llamaba Lettres, no me acuerdo bien. En fin, sí, Gilson, yo siempre me sentí, digamos, muy atraído por el tomismo de Gilson. Y siempre tuve, a pesar de mi antiaristotelismo, siempre tuve un enorme respeto y simpatía con la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Por supuesto, Sade, Quine, Recher, son autores con los cuales yo estaba influenciadísimo. En otros casos, La referencia es para oponerme. O sea, porque yo era adversario o crítico de sus teorías, como Aristóteles, Tarski, Kant, por ejemplo. Con Russell, en unas cosas sí, en otras no. Es un poco por ambos lados. O sea, pero todos los autores citados, esos y todos los demás, yo los cito porque los había leído. Ninguno de ellos está puesto para rellenar o para hacer, para engrosar y todo eso, ¿no? Que sí, en el momento de la sustentación de la tesis, pues eso causó un poco de. Me lo señaló miembro del tribunal, que bueno, no había visto ninguna tesis con esa erudición. Que bueno, se podía. Él veía un sistema un tanto extraño, evidentemente, que colisionaba con el sentido común, pero bueno, que reconocía que estaba muy pensado, muy elaborado y muy mediado por un acopio muy grande de textos leídos.
Ya. Sí, Lorenzo, yo quisiera recalcar eso. Fue mi. A ver, yo de estudiante leí tu libro de ontología, estudié también lo que era el precursor de Introducción a las Lógicas No Clásicas y, por supuesto, Coincidencia de los Opuestos de Dios. Pero tu tesis realmente para mí era impresionante. Sí, desde el volumen, más de 1.000 páginas, eso creo que fue una de las causas por las que me hicieron posteriormente o desde ese momento admirarte tanto y cada vez más y más. Ya para terminar, solamente un par de preguntas. La primera se refiere a que actualmente, ¿qué aspectos de tu tesis del año 79 en filosofía consideras equivocados o erróneos?
Bueno, dos. Yo era todavía, estaba demasiado bajo la influencia de Hegel, a pesar de que he seguido siendo muy leibniziano, incluso lo he sido más después, pero de un punto de la filosofía de Leibniz y de Spinoza. Para Hegel, la verdad es el todo. Y por tanto, el error total no existe. El error es solo un momento de la verdad. Y su filosofía abarca a todas, superándolas, negando por su aujebum, recogiéndolas, superándolas. Claro, eso lo podía decir de las precedentes, era ya más difícil decirlo de los contemporáneos, como Schleiermacher o el Schelling tardío. Bueno, entonces, esa idea, junto con la de Spinoza, que de otro modo dice algo similar, puesto que Dios es el todo, la única sustancia constituida por una infinidad de atributos infinitos, cada uno de los cuales está constituido por una infinidad de modos, unos finitos y otros infinitos, en esa el pensamiento es uno de esos infinitos atributos. Para Spinoza, aunque Dios está constituido por una infinidad de atributos, nosotros solo conocemos dos, que son los cartesianos de res cogitans y res extensa, o sea, el pensamiento y la materia. Pero hay otros infinitos que no conocemos. Bueno, pues dentro del pensamiento, un error es una idea errónea, pero que forma parte del todo, que es Dios, y por tanto de la verdad. Y finalmente, en Leibniz, su principio de continuidad, llevado al extremo, lo lleva a decir que la quietud es solo un caso límite de movimiento, es un movimiento infinitesimal, que lo sólido es solo un caso límite del fluido. Toda la realidad es fluida. Y cuando llamamos a un cuerpo sólido, no es porque no sea fluido, sino porque tiene un grado infinitesimal de fluidez. Bueno, esto me llevó a dos errores que van juntos. Y es, primero, que el error completo es imposible. Claro que hay teorías que, literalmente tomadas, serían totalmente erróneas, pero toda teoría es susceptible de una lectura que haga de ella una parte de mi sistema. O sea, que mi sistema tendría, aunque yo no lo hubiera elaborado, porque no estaba acabado, el sistema justamente se decía, es un sistema béant, utilicé ese adjetivo francés, béant es, quiere decir, abierto, que no, no cerrado, porque nunca podía completarse, era incompletable por la mente humana. Entonces quedaba abierto, pero el sistema de la verdad incluiría todos los sistemas falsos bajo una traducción apropiada, caritativa, si se quiere. Bueno, ese punto de vista después lo he desechado, porque en realidad o resulta banal o realmente es falso. Hay teorías totalmente incompatibles con eso. Y por otro lado, pues el otro error relacionado con él es que las oraciones atómicas son todas verdaderas, al menos infinitesimalmente, siguiendo ese principio de Leibniz. O sea que lo blanco es infinitesimalmente negro y lo negro es infinitesimalmente blanco. No hay extremos absolutamente opuestos en la realidad. Bueno, pues eso se mantiene todavía en el ente y su ser, pero después lo he abandonado porque realmente es excesivamente chocante y claramente no ganamos nada. Es decir, una teoría de conjuntos o de cúmulos, como luego le he llamado, con ese postulado, en realidad no ofrece ninguna ventaja, salvo la de resultar increíble o muy difícil de creer, ¿verdad? Y por tanto yo diría esos dos errores, que son, pues, en cierto modo el mismo, están muy relacionados.
Ya, gracias, querido Lorenzo. Una última pregunta y con esto cerramos nuestra entrevista de hoy. Tú presentaste al tribunal tu tesis finalmente redactada por enero o febrero del año 79 y la defendiste cinco meses después, en julio. Entre tanto, ¿qué es lo que tú hiciste, digamos, tal vez académicamente? Tal vez si estabas preparando tu próxima o tu futura venida acá al Ecuador, ¿nos puedes contar qué sucedió en esos 5 meses?
Bueno, el aplazamiento se debió a que, como ya dije anteriormente, durante mi estancia en Lieja solo se defendieron dos tesis doctorales, ambas dirigidas por Paul Gosset, que fue una sobre Collingwood en diciembre del 78, o sea, unos meses antes que la mía, de Madame Stern, sobre Collingwood, y luego la mía. Y en la defensa de Madame Stern sobre Collingwood, la había tratado mal el tribunal. Es decir, que le encorriaron mucho, incluso a mi juicio, buscándole a veces un poco el tres pies al gato. Yo quedé asustadísimo, ¿eh? Porque recuerdo que fue un día invernal de diciembre por la tarde, que hacía frío, y fui allí, estuve a lo largo de toda la tesis y la calificación, y bueno, pues yo no sabía, yo conocía muy poquito a Collingwood, y lo he seguido conociendo poco, algo sabía de él, pero me parecía que la estaban zurrando un poco. Y luego le dieron, había varias calificaciones posibles. Una, admitirte como doctor sin más. Otra, avec distinction, con distinción, con gran distinción o con la máxima distinción. Y a ella le dieron con gran distinción. O sea, un notable, por decirlo así. Y el presidente del tribunal, además, tuvo la torpeza de preguntarle: ¿no está usted insatisfecha?, cuando anunció la calificación. Lo cual demostraba que había alguna sospecha para pensar que estuviera satisfecha. Y dijo: no, estoy contentísimo. Bueno, pues Gosset no quiso que conmigo se repitiera algo similar y preparó un tribunal, y le costó, era obligatorio que dos miembros fueran ajenos a la universidad. Y encontró a un suizo, Launer, y a un belga de la Universidad de Gante, Apostel, creo que era de Gante, muy famoso. Apostel era, ambos eran personas de relieve, y Apostel tuvo una reacción entusiasta con mi tesis, porque hasta el último minuto, Gosset, la víspera de la sustentación, o la antevíspera, estaba con mucho miedo, incluso de que fuera suspendido. Porque claro, era tan atrevida, tan amplia, tan ambiciosa, que bueno, con personas como hay, abundan en el mundo académico, un poco cerriles, un poco de horizontes limitados, pues podía ser rechazada o mal calificada, como mínimo mal. Y cuando Apostel vino de Gante, había leído, por supuesto, y expresó una gran admiración por la tesis. Y como él era el máximo, el de máxima autoridad en Bélgica, era un personaje importante, y Pues dijo, me lo dijo, bueno, está entusiasmado con su tesis, el señor Apostel. Y dije, ah, pues muy bien, me alegro. Se alegra, pero es importantísimo. Pero no se da cuenta lo importantísimo que es. Claro, mi contestación de lo celebro, pues le parecía, pues bueno, como decir, bueno, pues sí, está bien. No, es que era absolutamente decisivo. Bueno, esa fue la causa del retraso. La sustentación, me trataron bien, con guante blanco, con mucha más cortesía que a Madame Stern. Pero vamos, hubo una discusión fuerte, ¿eh? No fue decir, vale, está muy bien. No, el propio Apostel me puso 15, 20 objeciones. O sea, hubo discusión. Y yo lo que más hice, entre tanto, fue acudir al Instituto de Matemáticas, a las clases de álgebra universal que impartía el catedrático. Estaba muy lejos de mi casa, el Instituto de Matemáticas. Yo iba andando, ya hacía buen tiempo, porque ya empezó en la primavera, en marzo o abril. Yo lo recuerdo como iba caminando, estaba a 3/4 de hora o así, y solo éramos dos alumnos, un matemático y yo. Era muy difícil para mí. Me lo dijo el profesor Barlet, pero no le resulta esto excesivamente difícil, porque le dije sí, pero estoy haciendo el esfuerzo. Eso se lleva mucho tiempo. Y dije, le estoy dedicando ese tiempo. Yo no me iba a examinar de esa asignatura, no iba a obtener ninguna nota, pero eso fue lo que me dio el instrumento para hacer las modelizaciones posteriores. Y desde luego sí, ya estaba haciendo preparativos para regresar al Ecuador.
Perfecto. Muchas gracias, querido Lorenzo. Entonces, con esto terminamos la entrevista de hoy. Agradecemos mucho a quienes nos están siguiendo, nuestros amigos laurentinos, y a ti, Lorenzo, muchas gracias por su tiempo. El próximo domingo, por razones ajenas a nuestra voluntad, no tendremos la entrevista, pero quizás para de hoy en 15 retomamos esta serie. Muchas gracias y que pasen bien.